Nuestro teléfono 910-30-63. 910-30-63.
Bueno, pues nos vamos a subir al tren. Por cierto, una cosita, ya hay ministros y ministras.
Ya tenemos el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, 11 ministras y 6 ministros. Todos ellos han prometido sus cargos sin Biblia ni crucifijo ante la Constitución y han innovado en cuanto a la manera y al texto fórmula que han dicho, haciendo referencia a que mantendrán y guardarán el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras. Así pues, tenemos esa novedad que, bueno, no deja de ser un guiño que forma parte de la propia imagen que da este gobierno de Pedro Sánchez, que va a empezar su andadura. Mañana, viernes, tendrá su primer Consejo de Ministros.
Pues sí. Que si te apetece ir a hacer Cedilla, digo.
A mí sí, hombre.
Pues venga, vamos
yo
a subirnos
todo lo que tenga que ver
tren
con la montaña, siempre estoy dispuesto.
Vamos a subirnos al tren que te invito al Guadarrama Express. Es un tren que, como decimos, llega a hacer Cedilla en cercanías y nos invita a descubrir la naturaleza en todo su esplendor. Tenemos a Pedro López, al gerente de Cercanías Madrid, para que nos dé más detalles de qué es lo que podemos encontrarnos cuando lleguemos allí. Pedro, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Hay que invitar a la gente,
entonces,
¿no?
Sí, digo que si nos vamos al monte.
Hombre,
sí,
claro.
Sí. Así es la canción de Flaco Barral.
Por eso.
De publicar su disco. El tren eléctrico de Guadarrama es una atracción que tenemos verdaderamente fascinante. Tenemos un producto que es Guadarrama Express, y es que tenemos ahí la Sierra de Guadarrama, que es una joya, y está pues relativamente cerca, muy muy cerquita de la capital, y que hace 5 años, en el año 2013, se declaró Parque Nacional, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Seguro que hay algún oyente que todavía no lo conoce. Esta es una oportunidad de oro para no perdérselo.
Uh-huh. Y hay, como todos los trenes de cercanías, como todos los programas, porque uno puede ir a cercanía, coger el cercanías, irse a hacer Cedilla cuando quiera, pero hay una serie de rutas que hasta el 31 de julio se van a poner en marcha para que sea un poquito más especial esa visita.
Efectivamente, tenemos una oferta bastante variada. Tenemos una visita que llamamos Los Cómicos de la Legua, es una senda teatralizada donde participa un actor, donde participa un guía, y entonces es una senda urbana que está teatralizada, insisto, por ser Sevilla, y entonces se van desarrollando escenas del Teatro del Siglo de Oro vinculadas a la Sierra de Guadarrama, que las hay y que no las voy a desvelar, pero que merece la pena verlas. Ese es un paquete turístico que son 16 euros y que es realmente interesante. Es una buena forma de conocer ser Sevilla y de además tener una inmersión en su historia. Pero también en Cercedilla tenemos el tren de la brújula.
Brújula, que no bruja.
Nada que ver. Eso es en el parque de atracciones. El tren de la brújula nos enseña, pues realmente se hace a través de un camino llamado de Puiceli, y entonces se utiliza una brújula, fotografías de orientación, un cuaderno de campo, y bueno, hay una especie de juego que se trata de orientarse ahí, en medio del monte, como decíamos al principio, y descubrir cuáles son las formas para situarse en ese espacio. Tenemos un precio de 11 euros y medio para escolares, porque está muy pensado con un carácter lúdico y al mismo tiempo divulgativo para que los chicos y chicas aprendan a orientarse en el Parque Nacional.
Bueno, pues dame un capricho. Dame un capricho porque yo me quiero ir a Navacerrada.
Sí, bueno, pues efectivamente, ahí iba yo, que además de Cercedilla tenemos también ofertas por Navacerrada y por el puerto de Cotos. En Navacerrada, en concreto, tenemos el tren de Giner. Y claro, ¿por qué se llama el tren de Giner? Pues por la figura de Giner de los Ríos, que está muy vinculada precisamente a esa zona. Entonces es una oportunidad de tener una visión panorámica del Parque Nacional, conocer caminos como el del Calvario, y realmente es bastante entretenido y da una perspectiva de qué es el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
¿Y para el Puerto de Cotos?
Sí, y para el Puerto de Cotos tenemos también con nombre propio la montaña de Sorensen. Birger Sørensen, que se le llamaba el noruego, y bueno, también estaba muy vinculado a la localidad, y entonces es una manera de descubrir el puerto de Cotos y todas las inmediaciones, la laguna de Peñalara y toda esa zona, que también es muy interesante, siempre a través de ese tren eléctrico tan especial que tenemos en cercanía de Madrid.
Pedro, precios.
Precios de los de Cotos a través de este programa de Sørensen, pues es 15 euros para escolares, 17 euros para generales y 13 euros y medio para empadronados. También es cierto que los niños menores de 4 años, siempre que vayan acompañados de un adulto, pues es gratuito para ellos, porque lo que queremos es divulgar la naturaleza, porque también nos interesa como cercanías, porque los trenes evitan mucha contaminación, los trenes de cercanías. Hay estudios que dicen que cada año, gracias a los trenes de cercanías, se evitan 114 millones de viajes en automóvil. Eso significa, ni más ni menos, según estudios muy sesudos y con una metodología rigurosa, que gracias a esa labor de Cercanías Madrid se evita 350.000 toneladas de CO2 anuales a la atmósfera. Cuando estamos hablando del parque natural, de los valores de la naturaleza, estamos hablando también de que se hace respeto al medio ambiente yendo en nuestros trenes de cercanías.
Y una cuestión, nos quedaba por saber el precio de ese tren de Giner para ir a Navacerrada. ¿Cuál es el precio que tiene?
El tren de Giner, perdón, se me ha pasado.
No, te he cortado yo antes por irme corriendo a Cotos.
Eso está muy bien. El tren de Giner es el mismo precio que Sørensen, 15 euros para escolares, 17 el precio general y 13 y medio para las personas que estén empadronadas en la zona, porque también tratamos de implicar a los propios ciudadanos y vecinos de estas localidades.
Es decir, que es una alternativa de ocio que va a estar vigente hasta el 31 de julio.
Efectivamente, luego ya después del verano volvemos a tenerlo y se vuelve a interrumpir durante las Navidades. Es un programa que se utiliza generalmente, tiene que ser para grupos, entre 20 y 30 personas, y en función de los deseos del grupo adaptamos los horarios, adaptamos los guías, adaptamos los teatros, lo adaptamos todo en función de cada uno de los grupos.
Estupendo, pues es una alternativa de ocio que, bueno, a la que se combina también esa acción, desde luego, de compromiso ecológico que siempre supone el tren, en este caso el tren de cercanías y estos otros trenes turísticos, que merece la pena destacar porque permiten ahorrar una mayor contaminación de la atmósfera que todos respiramos en nuestra comunidad. Así que hacemos dos cosas: por un lado nos divertimos y por otro lado estamos, en fin, ayudando a tener un mayor compromiso con el planeta, ¿no?
Me encanta oír esas palabras, claro que sí.
Y esta canción seguro que también.
Por supuesto. Veo que estáis a la última en la buena música. Nos vamos al monte con Cercanías Madrid.
Estupendo. Pues muchísimas gracias, muy amable.
Muchas Pedro gracias López. A vosotros. Un saludo cariñoso a todos los oyentes.
Igualmente, muy buen día.
¿Quieres cocinar sin complicarte la vida? Te enseñamos todos los trucos, recetas y secretos los jueves en Buenos Días Madrid, con Margarita García.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
El partido de la una se juega en Onda Madrid.
De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Bueno, Isco tiene problemas en la espalda.
Hoy no se han entrenado con el grupo Juanfran.
Muchas de las miradas en este primer entrenamiento de la selección.
Hacía muchísimo que Darwin no perdía un partido en el Vicente del Bosque.
Análisis.
Sobre todo la segunda parte ha sido...
Esto es el fútbol. Yo creo que es verdad que ha sido un partido de ida y vuelta.
Porque hemos acertado más que ellos y...
Y los protagonistas.
Julio, Michel, muchísimas gracias a los dos. Mucha suerte. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Coach Obradovic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lidia Valentín, muchísimas gracias. Ojalá que sigamos viendo corazones en los podiums.
Ojalá.
El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
¿En esto es otra historia? Hoy os llevamos de la mano de Teresa de Cepeda y Ahumada a descubrir la vida descalza de Desafío Espiritual de Santa Teresa.
La orden nuestra no está condicionado ni por la limpieza de sangre ni por nada de nada. Aquí lo que importa es la vocación y punto. Venga, chicas, que no se diga.
Vale, ¿y esto qué es? ¿Qué son pequeñas o grandes pantallas?
Esto es telón.
Ah, telón.
Telón. Telón.
La envió con 15 años a estudiar al convento de las Agustinas de Ávila.
No.
Sí.
El último berrido en moda inquisitorial para aquellos que habían confesado su culpa y reconciliado con la iglesia.
Los sábados a las 5 de la tarde en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesan y Viajes El Corte Inglés, disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Sanos y fuertes, así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Pues pasan 38 minutos de las 10 de la mañana y es tiempo, como siempre hacemos en este programa, Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, tenemos nuestro espacio para hablar de lo que más nos importa a todos, que al fin y al cabo es nuestra salud. Y para eso contamos con el asesoramiento científico del doctor Luis Gutiérrez Serantes, que ya está con nosotros. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de las hernias de la pared abdominal. Bueno, para hablar de una hernia, primero, como siempre hago, hay que saber lo que es una hernia, ¿no? Hablamos de una hernia cuando aparece un bulto causado por la protección del intestino o de algún órgano a través de la pared abdominal. Hombre, también hablamos de otro tipo de hernia, pero en este caso ya no son de la pared abdominal. Podemos hablar de las hernias discales o podemos hablar de las hernias de hiato. En definitiva, es cuando un órgano se desplaza de su lugar habitual y aparece, en el caso de la pared abdominal, pues aparece el bulto a través del abdomen o de la ingle, o incluso, como veremos, también en la pierna. Se pueden dar desde que nacemos, ¿no? Entonces, en este caso, podemos hablar de las hernias congénitas. Y luego están las hernias adquiridas, que se pueden producir por causas diversas, por un debilitamiento de la pared abdominal, por envejecimiento o por realizar esfuerzos continuados, seguidos, o un gran esfuerzo en un momento determinado. Hay varios tipos de hernias de la pared abdominal. Podemos hablar de las hernias inguinales, luego especificaremos más, ¿no? Hernias inguinales, las hernias umbilicales, las hernias femorales, o incluso existen las denominadas hernias incisionales o hernia incisional, cuando por una cirugía previa, a través de esa herida, perdón, de esa cicatriz que queda, bueno, pues puede también aparecer el intestino. Se pueden complicar, obviamente, las hernias, ¿no? Si no ponemos el tratamiento adecuado, y puede aparecer lo que se denomina la incarceración, o puede aparecer incluso la estrangulación y llegar a problemas serios, ¿no?, que tenemos que atajar para evitarlo. Y hablaremos, lógicamente, del tratamiento. Hablaremos de la cirugía abierta y hablaremos también de la cirugía laparoscópica. ¿Qué ventajas tiene la cirugía laparoscópica sobre la abierta, si es que la tiene? Y hablaremos también de la cirugía ambulatoria.
Bueno, pues justamente para hablar con todo detalle de este asunto, tenemos con nosotros a un auténtico especialista, que es el doctor Jesús Merello Godino, que es jefe de Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, comentaba el doctor, cuando hablamos de hernias, yo creo que prácticamente todo el mundo tiene una idea de que la hernia es igual a un bulto, en este caso en el abdomen. Bueno, pero ¿por qué se produce ese bulto? ¿Qué es exactamente la hernia? ¿Cómo lo podríamos definir?
La hernia es la salida al exterior del contenido que tenemos dentro de la cavidad abdominal por unos orificios naturales. Por eso las hernias son más frecuentes en los hombres que en las mujeres, porque anatómicamente la región inguinal en el hombre es diferente que la mujer, porque durante la gestación el niño tiene el testículo inicialmente en el riñón, encima del riñón, y sale por el retroperitoneo hasta llegar hacia la bolsa escrotal. Eso condiciona una zona de una cierta debilidad natural que, por esa razón, los hombres tenemos, podríamos decir, frente aproximadamente de 9 a 1 frente a las mujeres. También, tradicionalmente, hasta ahora, los hombres hemos hecho trabajos más duros, físicamente más duros, y evidentemente los esfuerzos, hay un tipo de hernias que también se pueden considerar hernias de esfuerzo. También es cierto que hasta ahora las costumbres eran diferentes. Hay una cuestión que está ya claramente demostrada, el tabaquismo favorece la aparición de hernias, y hasta ahora fumábamos más los hombres que las mujeres. Eso está cambiando, ¿no? Y bueno, esas son las causas, digamos, de las hernias, como ha dicho antes el doctor, adquiridas, pero tenemos unas hernias que son congénitas, que aparecen en el niño recién nacido, y que también hay que resolver. Y como él dijo antes también, hay lo que llamamos comúnmente las eventraciones, que son las hernias incisionales, que hemos comentado que son en heridas que hemos nosotros hecho para acceder a la cavidad abdominal, luego por defectos de cierre o por defectos de cicatrización aparecen posteriormente nuevas hernias. Pero en general, lo que todos conocemos y todo el mundo conoce es lo que es una hernia inguinal, porque todos tenemos a alguien en nuestra familia, amigos o conocidos que lo ha tenido, porque es una patología muy frecuente.
¿Y en qué consiste?
Pues la hernia inguinal es que se sale el intestino o la grasa que tenemos cerca del intestino por los orificios, el orificio inguinal profundo, y se sale en la región inguinal. Va siguiendo el recorrido que ha hecho el testículo que os he explicado antes hacia la bolsa escrotal. Y en función del tiempo de evolución o del tiempo que un paciente ha tenido su hernia, son hernias más o menos, digamos, pequeñas o más o menos grandes, hasta ser las hernias incluso gigantescas, que llamamos inguinoescrotales, que cada vez en nuestro medio vamos viendo menos. En España tenemos una sanidad muy buena y la gente pues no deja pasar sus hernias porque es mejor operarse cuando la hernia no es grandísima, como es lógico, una reparación cuando el defecto no es muy grande es mejor que cuando no lo es. Las hernias hoy en nuestro medio en España es una cirugía muy común, muy frecuente y que se resuelve muy bien. Pero hace
¿Y
unos
siempre
años,
es la cirugía la respuesta?
Sí, o sea, una hernia solamente se cura operándola. Antiguamente se ponían eso de los bragueros, ¿habéis todos oído hablar de los bragueros? Que es un artefacto antidiluviano. Yo los he visto, ¿eh? Yo tengo cierta edad, los he visto, pero eso ya prácticamente no se hace. Hoy el tratamiento es quirúrgico, no hay otro tratamiento.
Estamos hablando de las hernias y las hernias inguinales fundamentalmente, y según datos muy fiables, 120.000 hernias inguinales se operan a lo largo del año, en un año en nuestro país, en España. Ha hablado ya de la sintomatología, de la aparición de ese bulto, también aparece dolor. Entonces la pregunta es, ¿por qué cuando aparece ya este bulto hay que acudir al médico y por qué es necesaria la cirugía? ¿Es porque se complican fácilmente?
Bueno, las hernias comienzan como una molestia en la región inguinal y del pubis. De hecho, uno de los que se llamamos diagnóstico diferencial, es decir, en qué tenemos que pensar que puede ser, gente tiene un dolor en el pubis, piensa que es muscular. Otros muchos, estoy hablando de hombres porque la mayoría de los casos somos hombres. Otros casos, ellos van al urólogo porque tienen un cierto dolor en el testículo, en la zona del escroto, les molesta, porque una especie de sensación como de quemazón, y luego va saliendo un bulto más o menos grande. Toda hernia potencialmente puede complicarse. La complicación más grave de una hernia es la estrangulación. Cada vez en nuestro medio vemos menos estrangulaciones porque la gente se opera antes. Y la gente se opera porque con el tiempo llegan a ser invalidantes. Hay gente que empieza con un dolor que es pequeño y cada vez es más y cada vez es más y no puede realizar su vida personal y laboral con cierta normalidad y necesitan ser operados.
Una cuestión, si una persona tiene, nota esa hernia, esa protuberancia y la va dejando, siempre tiene algún riesgo o podría estar de por vida y morirse con la hernia sin mayor, sin que le genere ningún problema grave de salud.
Hombre, molesto tiene que ser, ¿eh?
Pero no sé si duelen todas o no.
En los libros de cirugía siempre había una fotografía de un señor que iba con una carretilla, con la hernia puesta encima ahí. O sea, puedes vivir si el orificio, o sea, una persona puede vivir con ello si no se le estrangula, pero cuanto más grande es, más posibilidades tiene de estrangularse. Ajá. Pero es que a veces llega a ser muy grande. Yo cuando era joven he visto a pacientes que tenían un tercio del contenido intestinal metido en una hernia. Era un auténtico horror, insisto, eso ya casi no lo vemos. Ajá. Y que se pueden complicar, pues hombre, a largo plazo se pueden complicar, pero la complicación es que te empieza a doler, no te deja moverte con comodidad, no puedes andar con ella. Muchas veces tienes un bulto ahí con ruidos, que oyes glu, 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 porque las tripas se mueven dentro. Y bueno, pues es un tema que en nuestro medio hoy la gente se lo opera porque en cuanto empieza a molestar, todo el mundo quiere operar.
Que no hay necesidad. Claro, de todas maneras, hablando de cirugía, ¿todas las cirugías son todas las operaciones iguales?
No, hay muchos. Esto ha ido cambiando en los últimos años. Yo he tenido la suerte de llegar a conocer el cambio radical en la cirugía y sobre todo en la cirugía de la hernia. Antiguamente, pensar que hasta finales del siglo XVIII y XIX, esto no se solucionó bien, hasta un cirujano italiano se llama Bassini, que fue el que primero consiguió dar un cierto éxito a la cirugía, ya consiguió al principio que un 30% funcionaran. Hasta entonces era un auténtico y grave problema. En los últimos años, vamos a hablar de los últimos años del siglo XX, habíamos mejorado mucho las técnicas, pero había mucha recidiva, es decir, lo que popularmente decimos reproducción, que casi el 20-25% de las hernias seguían apareciendo sucesivamente. Entramos en el mundo de las mallas y a partir de un cierto tiempo, años 80, el doctor Lichtenstein describe en Estados Unidos una técnica que coloca una malla de polipropileno que ha reducido tremendamente, es el gold standard que se llama, ha reducido totalmente la aparición de las complicaciones posquirúrgicas de las hernias y el buen éxito. Después, como en todo, vamos avanzando. Y yo soy uno de las personas que está siempre insistiendo en que el abordaje laparoscópico para la hernia es lo mejor, porque hacemos lo mismo, colocamos una malla justo en el sitio donde se produce la hernia, a través de unos mínimos agujeritos, sin cortar ni seccionar ni un músculo ni un solo nervio, y el posoperatorio es fantástico. Actualmente, prácticamente el 100% de las hernias en nuestro país se dedican a hernioplastias, es decir, con malla o sin malla. Unas por vía abierta, por vía anterior, otras por vía laparoscópica, que es lo que hacemos nosotros, que somos un grupo pionero, de hecho damos muchos cursos y mucha gente viene a ver cómo hacemos nosotros. Estamos enseñando continuamente a una técnica que se va extendiendo cada vez más por nuestro país.
La cirugía laparoscópica tiene grandes ventajas, podemos decir, sobre la cirugía abierta, ¿no? Estas ventajas puede ser que el paciente se va a su domicilio en muy poquito tiempo, cosa que no sucedía con la cirugía abierta. ¿Qué otras ventajas tiene esta cirugía laparoscópica? Además, se hace también a nivel ambulatorio, se puede realizar.
Sí, para ser realmente sinceros, en España, en este momento, gran parte de grupos de cirujanos hacemos lo que se llama hernia en CMA, cirugía mayor ambulatoria. Es decir, tanto cirugía abierta como cirugía laparoscópica lo hacemos. Hay grupos en los que lo hacemos muy insistentemente y otros son menos proactivos con esto, pero en general ya se van haciendo la mayoría de los... Yo creo que se van haciendo cerca de un 60% de esta cirugía globalmente en toda España, ya en las CMA, tanto cirugía abierta como cirugía laparoscópica. ¿Qué aporta la cirugía laparoscópica? No hacemos incisiones, entramos por orificios de 5 milímetros y 9 milímetros, no seccionamos ningún músculo, no cortamos ninguna aponeurosis muscular, no cortamos ni seccionamos ningún nervio, no tocamos ningún nervio, colocamos una malla que la dejamos puesta de gran tamaño que protege todos los orificios posibles inguinales y al hacer mínima incisión el resultado es de máxima confort, mínimas complicaciones y sobre todo no dolor posoperatorio, que es una de las zonas, uno de los temas que más nos preocupa a los cirujanos, que es el dolor crónico, que a veces después de una cirugía de hernia ocurre por atrapamiento nervioso, y disfunción eréctil, que es otro tema que en los varones, en ocasiones, somos gente mayor también que se operan, da problemas. Con esto está demostrado que la cirugía laparoscópica es un elemento, sin duda alguna, que lo mejora. Pero sin duda alguna, la cirugía de la hernia abierta por vía anterior o por vía posterior con mallas es hoy practicada con muchísimo éxito y muy bien en España.
¿Y la recuperación? ¿Cómo es la recuperación de estos pacientes?
Los centros operados de una hernia por vía laparoscópica, yo siempre que viene gente a ver cómo damos cursos, les pongo a hacer flexiones en el postoperatorio inmediato. A la hora de estar operados, pueden hacer flexiones. Sí, sí. Todos se ríen. Yo les pongo a hacer flexiones. ¿Por qué? Porque no hay dolor, porque no hay rotura muscular, porque no hay secciones y funciona muy bien. Esto que hacemos hoy es una maravilla, pero las hernias hasta hace poco tiempo siempre ha sido un tema enormemente complicado. Gente que trabajaba en el campo, con menos medios como había, simplemente hace 50 o 60 años en España. Fuera de España es un auténtico problema en las zonas pobres. Nosotros participamos en Cirujanos en Acción, que es un grupo que vamos a... Varios de mis cirujanos van allí. Yo he ido próximamente con otro grupo de gente a operar a África y ahí operamos a mucha gente que es un auténtico problema. Pues no pueden subsistir porque no pueden moverse, porque no pueden trabajar. Y ahí se ha hecho las mallas del pobre. Son mallas de los mosquiteros de las ventanas, se reciclan, se recolocan y curiosamente se ha aceptado esa forma de hacerlo.
No me lo
vamos
creer.
Madre mía.
Bueno, no digamos que llegamos a una casa, cogemos la malla,
sino que
del mismo proyecto. Del mismo producto, que es de poliéster, frente al polipropileno que usamos más bien en España, aunque en Francia se usan mucho las mallas de poliéster, no es que lleguemos ahí y cortemos la malla de una ventana en ese país, sino que en ese país, que tiene menos medios económicos, hacemos cirugía de las hernias, y ahora uno de mis cirujanos, doctor Fernández Luengas, se va como todos los años, el año pasado en Camerún, no sé exactamente porque están en este momento seleccionando. Hoy yo estoy metido otro grupo de gente en Tanzania, que vamos ahí y vamos a intentar echar un cable, porque ahí sí que es un auténtico problemón. En España, las hernias también son problemas cuando se complican, cuando se estrangulan o cuando se reproducen o cuando tenemos dolor crónico posterior, que es un auténtico problema y hoy es una de las cosas que más tenemos en cuenta. Cuantos más puntos damos, cuantos más sujeciones tenemos que dar, mayor riesgo tenemos de producir dolor crónico. Por eso la cirugía laparoscópica, en la que no tocamos ni sujetamos con nada, realmente es el éxito fundamental.
La mejor opción. Y otra cosa, la prótesis, porque al final la malla no deja de ser un elemento externo al cuerpo, ¿esa hay que cambiarla o es de por vida?
No, es una malla ya para siempre, se queda contigo, se integra. O sea, las mallas se integran. Una de las cosas que tienen que ser las mallas es que se integren y se entren ahí. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú te acuerdas cuando ves alguna obra por la calle que ves a los obreros ponen como un mallazo? Eso es la malla. Y después llega el cacharro del hormigón, la cuba, que echa ahí cemento con piedras y es el hormigón. Bueno, nuestro cuerpo produce el colágeno que se introduce entre medias de esas mallas y las integran. La malla no sujeta por la fuerza que hace en sí la malla, sino que hace que se integre y nuestro organismo integra totalmente esa malla en esa parte de nuestro cuerpo y producimos un aumento de la fortaleza, con lo cual desaparecen de las hernias.
Ha dicho usted, vamos a echar un cable, más bien lo que echan es vamos a echar una malla, esto es una frivolité, pero bueno... Veo que también ayudan los cirujanos españoles, y en su caso, doctor Merello, se van a países como pueden ser determinados países africanos y ustedes también hacen una labor de una ONG, podemos decir.
Sí, ¿no? Bueno, Cirujanos en Acción es ONG, OHG es otra ONG que yo estoy en Tanzania. Nosotros procuramos ir a hacer esas cosas. La verdad es que a veces nos complica un poco nuestra vida porque tenemos que ir en tiempo de nuestras vacaciones. Este tipo de ONGs nosotros pagamos nuestros billetes, no hay nadie que nos los pague, o sea que es una ONG de verdad, o sea que cualquier aporte que hay llega directamente ahí, o sea no se pierde nada, o sea a mí nadie me paga mi viaje allí, pues yo me voy ahí y os voy a decir una cosa, como aquí mirándonos a la cara, ¿no? Aunque por la radio no nos puedan ver, no es nada lo que hacemos, nos dan mucho más ellos de lo que nosotros damos, porque nosotros hacemos nuestro trabajo. No solucionamos nada, esos países son como son complicados, pero a esa persona le solucionamos la vida. Pero cuando tú ves que a una persona que no tiene posibilidades de poderse arreglar sus cosas. Aparecemos nosotros que casi casi es unas vacaciones, que casi casi es un momento de pasarlo muy bien, porque lo pasamos muy bien, porque vamos médicos con ganas y ilusión de hacer cosas. Si encima resulta que solucionamos problemas a la gente, pues es muy bueno. Es mucho más lo que nos dan ellos a nosotros, porque es un feedback, nos dan la sensación de que podemos ser útiles también. Pero eso allí. Pero a los médicos nos pasa en todas partes. Aquí en España, que vivimos y que nos pagan por hacer nuestro trabajo, somos felices de que la gente les curemos y vayan bien. Por eso trabajamos cada día, innovamos, seguimos mejorando, y de operar las hernias como las operaba yo hace muchos años a como las operamos ahora, han ido cambiando. Y hemos mejorado mucho, y en este momento tenemos que estar orgullosos de las cosas que se hacen en nuestro país, que criticamos mucho lo que hacemos en España, pero tenemos una sanidad estupenda y el tema de la hernia lo resolvemos muy bien.
Yo siempre, ahora que oigo decir al doctor esto, me acuerdo de, a mí me operaron de una hernia de disco, ¿no? De no inguinal, pero yo siempre digo que si alguna vez el doctor Mata, que fue quien me operó, necesita que la avale yo, modestamente, con un crédito, con que le donen un riñón, lo que quiera, yo aquí estoy. Es que es verdad, es que son cosas que cambian la vida.
Pedro persona. Mata es un cirujano de espalda maravilloso. Su padre era un magnífico cirujano que murió hace años, pero actualmente yo lo conozco personalmente, es un tío fantástico. Esos son otro tipo de hernias, no son las hernias de la pared abdominal. Y las hernias de hiato.
Me refería a ese agradecimiento que tiene cualquier paciente que le hayan solucionado un problema de dolor al médico que le ha operado.
El paciente viene malito con un problema a resolver, y nosotros lo que queremos es que se vaya cuanto antes y mejore a su casa. Porque la curación no es solamente el acto quirúrgico que yo te curo, sino es, la curación significa que yo, entre comillas, yo te reintegre a tu vida normal. Uh-huh. La curación no es solamente que te operen en un hospital y te han curado, sino es que yo te he hecho una operación y tú te reincorporas a tu trabajo. Ese es el momento de tu trabajo o tu vida que tú hagas. Esa es tu auténtica curación. Por eso, en ocasiones, los números que hacen las sanidades públicas y las privadas son muy complicadas, porque al del hospital, al gerente, le interesa solamente el gasto de lo que es el hospital y no se da cuenta de lo que cuesta un señor de baja. ¿Qué ocurre? Un enfermo por vía laparoscópica operado de una hernia está mucho menos tiempo de baja. El trabajador quiere trabajar cuanto antes. Eso de que estar ahí la baja, a nadie le gusta estar de baja.
Y si es autónomo ni te cuento.
Pues autónomo te va a contar. O sea, pues, ¿qué ocurre? Pues que todo el mundo quiere hacer cuanto antes. Entonces, claro, a veces tenemos esa cosa de que nos diferenciamos lo que es el coste de un hospital más el coste total de la curación. La curación es cuanto a la persona vuelve a su puesto de trabajo, vuelve a ser el que era antes de la operación.
Y en este tipo de hernias de pared abdominal también existen las protusiones, como la parte, o sea, como lo anterior a la hernia, ¿o va directamente de estar sano a tener una hernia?
Bueno, por ejemplo, como tú eres mujer, para las mujeres, como tenéis embarazos, pues te supone una tripa con vuestro feto dentro, grandísimo, el ombligo, te acordarás tú cuando se te salía luego para afuera. Entonces, muchas chicas tienen hernias del ombligo y van siendo como bultitos, y entre, pues, ¿qué ocurre? Como han estado sometidas a un estiramiento con un muchachito dentro, entre líquido y tal, de 9 o 10 kilos dentro, o 7 kilos, entre cosas, pues esa pared se queda debilitada y hay que arreglarlo. En la hernia umbilical casi siempre suele salir al principio un poco de grasa. Pero las hernias umbilicales, sobre todo en señoras mayores, antiguamente se estrangulaban con mucha frecuencia. Igual que hablamos de hombres y mujeres, las hernias inguinales, que para todos la gente en general son de la ingle, los especialistas, los cirujanos, diferenciamos dentro de la ingle las hernias inguinales y las hernias femorales, como he dicho antes, Luis. Las hernias femorales son más frecuentes en las mujeres por cuestiones anatómicas, y las hernias inguinales son más frecuentes en los hombres, y tenemos unas que son normales, adquiridas, y otras son de esfuerzo, y otras son, como he explicado antes, por el tabaquismo, por los años, por los esfuerzos, y porque no nos cuidamos y no hacemos deporte hasta que ya tenemos una barriga espantosa.
Una cuestión muy rápida. ¿Cuál es el Es decir, ¿cómo se diagnostica o cuál es el momento en el que se dice, en fin, pues opérese de esta hernia?
El diagnóstico es un diagnóstico clínico. El paciente llega, mire usted, doctor, yo me noto una molestia aquí en la zona de la ingle y mire usted, tal, y me he notado un bultito. Eso es fantástico. Con su bulto tú le exploras, le ves que es más o menos grande, le exploras y le dices, oye, que tienes otra en el otro lado, que no se ha dado cuenta porque todavía no le ha dolido. Tenemos casi casi entre 9 y 11% de hernias bilaterales. Y luego lo malo es la gente que viene con dolor. Y entonces vas a hacer ecografías, etcétera, y eso crea mucha confusión, y a los cirujanos no nos gusta mucho eso.
Muy bien. Pues la verdad es que hemos aprendido mucho en este rato que hemos pasado con usted, así que le invitamos a que venga en más ocasiones y seguro que seguiremos aprendiendo de más asuntos que tienen que ver con la salud. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.